Descarga Cultura. Punto UNAM.
Lengua, cultura y visión del mundo. Curso impartido por la doctora Concepción Company Company durante el mes de junio de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 3. Hacernos pa'l oscurito o involucrarnos. Primera parte.
¿Hacernos pa'l oscurito o involucrarnos? ¿Qué preferimos los mexicanos en general? Vamos a recordar muy brevemente qué es una gramática y qué es sintaxis, porque es pertinente. Hoy solo vamos a hablar de sintaxis y de gramática. Una gramática, en líneas generales, es una disciplina que se ocupa de cómo los hablantes ponemos en contexto, en construcciones y en colocaciones el léxico, es decir, las palabras de una lengua unas con otras, y cómo esas colocaciones van a aportar evidencia de quiénes somos. La sintaxis es una parte de la gramática, analiza fundamentalmente cómo se combinan y se disponen linealmente, con qué recurrencia, con qué frecuencia hacemos esas combinaciones los hablantes y cómo a través de esas combinaciones pueden manifestarse sin duda, pero de manera muy, muy sutil, se puede manifestar la simbolización del mundo que tiene un pueblo o que tiene una sociedad. La sintaxis, somos la única especie sobre el planeta Tierra capaz de hacer sintaxis libre. Y eso significa que podemos combinar creativamente secuencias y construcciones para hacer sintaxis nueva sin que sea necesariamente nueva en el sentido de que nadie antes de nosotros haya dicho tales palabras, pero sí en el sentido de que estemos poniendo combinaciones nuevas sin haberlas oído antes o sin nosotros mismos haberlas dicho antes. Vamos a ver dos grandes ejes que construyen ámbitos de la sintaxis de la lengua española y en esos dos ámbitos el español de México es el rey. Otras partes del español americano también lo explotan al máximo, pero el español de México tiene sutilezas que no comparte ningún otro país hispanohablante ni en América y desde luego no lo comparte España. Un eje es la impersonalidad, despersonalización, o sea, es como hacernos pa'l oscurito, distanciarnos, no son exactamente lo mismo impersonalidad y despersonalización. Impersonalidad es que no es posible identificar un sujeto que haga la acción. No hay ni sujeto gramatical, no hay ni sujeto lógico, como en verbos como llueve mucho, amanece temprano, atardece tarde en estos días. Se llaman verbos unipersonales porque solo los podemos decir, en principios, en el español general, en tercera persona. Amanece, anochece, llueve, truena, relampaguea, usados en su sentido literal, ¿no? Yo puedo decir yo trueno cuando me dicen tal cosa. En ese caso es un sentido metafórico y no estamos tratando ahí de eso. Eso se llaman verbos impersonales. Luego hay un eje que es el que más nos va a interesar, que es el de la despersonalización. Está íntimamente ligado con la impersonalidad, pero ahí no es que no haya un sujeto, no se puede identificar un sujeto. Sí lo hay, pero se oculta el agente, el responsable de lo que se está expresando, porque no quiere expresar su presencia en la acción. Entonces, son despersonalizaciones porque lo expresado no se puede concebir sin la acción de un ser humano. Cosas como, señora, se rompió el jarrón, se cayó el sistema, fueron hallados tres cuerpos, evidentemente alguien rompió el jarrón, alguien en el mundo informático picó una tecla para que se cayera el sistema y alguien halló esos tres cuerpos. Esa despersonalización sí es un voluntariamente hacerse pa'l oscurito. La afectación lo que significa es que el hablante codifica explícitamente, pone o pronombres o pone verbos o pone marcas de código lingüístico para mostrar su involucramiento y su afectación en lo expresado. O bien se codifica a él mismo, yo, por ejemplo, o codifica al interlocutor, un tú, de manera explícita o velada, o bien codifica a otro participante, un tercero, que le es importante al hablante y lo mete a la expresión, lo mete a la predicación, o bien puede codificar afectadamente entidades que el hablante considera cercanas, relevantes, importantes para su entorno. El término técnico para esta afectación es subjetivización. Muy bien, vamos ahora con lírica popular, vamos a trabajar hoy fundamentalmente. La lírica tradicional y la lírica popular hacen un uso, una explotación máxima de los dos ejes de despersonalizarse, de distanciarse, hacerse para lo oscurito y de aproximarse. Y muchas veces hacen estas dos estrategias sintácticas, son usadas de manera simultánea en contraposición y en reequilibrios que el autor lírico las explota muy bien. Por lírica tradicional, grosso modo, se entiende que es una lírica, una poesía anónima. O sea, el requisito de la lírica, de la poesía tradicional, es que no se sepa quién escribió aquello o quién lo cantó. Por supuesto que alguien lo cantó por primera vez, por supuesto que alguien lo escribió, pero el requisito es que sea anónima, porque todos lo saben y entonces ya no importa, todos sabemos corridos, todos sabemos décimas de los decimeros de Tlacotalpan, pero ya no importa quién escribió aquella primera décima o quién cantó aquella primera décima y se siguen manteniendo en la tradición. Es decir, para la lírica tradicional no importa el autor, importa el adueñamiento que hacemos los hablantes de esa poesía, poesía cantada, poesía recitada, de ese mundo poético. En la lírica tradicional, recuerden esto, los dueños somos todos. Igual que de la lengua, los dueños somos todos. Es una recreación con reinterpretaciones, modificaciones, los romances, el romancero viejo, el nuevo romancero es parte de la lírica tradicional. La lírica popular se caracteriza porque sí tiene autor, porque tiene derechos autoriales, pero con frecuencia, si se vuelve muy repetida, nos olvidamos de quién cantó aquello o quién es el autor de aquello, y ese autor pasa al anonimato y pasa a la inmortalidad, porque ya nadie sabe que aquello fue, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. Pero todos reconocemos y sabemos cantar las canciones de José Alfredo Jiménez. O sea, José Alfredo Jiménez están a un paso de pasar de lo popular a la tradicional. Si no llegan al anonimato, a la no identificación del autor, no se va a llegar a lírica tradicional. Ojo, hay lírica tradicional que no llegó nunca a ser popular, como el Cantar de Mío Cid, por ejemplo, el primer poema en lengua castellana. Pero la lírica popular con frecuencia pasa, muy frecuentemente nos olvidamos de quién escribió aquello. Ese es el paso. La lírica popular es maestra en controlar mecanismos de despersonalización y de afectación. Entre otras razones, muestra los dos polos al máximo porque se construye tradicionalmente la lírica popular en un acto dialógico, en un diálogo que el autor de la lírica construye consigo mismo, del yo dialogando con un otro que es un amado o un desamado, y emplea de manera simultánea las dos estrategias muchas veces, el ámbito del desamor y el ámbito de la afectación, a veces una afectación tibia, como vete pero no quiero que te vayas. La lírica popular es maestra porque los mecanismos sintácticos de despersonalización y de afectación suelen ser monosílabos. Se y su, me, te, ti, son los dueños de esa lírica y al ser monosílabos, el autor de la canción juega con esos monosílabos de manera perfecta y crea maravillas. Fíjense un ejemplo paradigmático de la lírica popular. ¿Cómo me alejo y cómo me acerco? Te odio y te quiero. Lejos y cerca. Te busco y te niego, lejos y cerca, simultáneamente en el mismo verso. la espina que duele, lejos, el beso de amor, cerca, mis horas amargas, lejos, mis horas de miel, cerca, no quiero nombrarte, lejos, pero estoy segura que la maestra Itzel Hernández y el maestro Esparza a la guitarra lo harán y lo explicarán mucho mejor que yo. Adelante, maestro, adelante, Itzel.
Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre. Te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte, busco en otras bocas el fuego que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en mi pecho un infierno por ti. Odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón.
Como ven, dos ejes juntos, hacernos pa'l oscurito, distanciarnos, odiar y amar simultáneamente. Vamos a ver primero estrategias sintácticas de la impersonalidad pura, que la gramática dice que no se pueden conjugar excepto en tercera persona. Verbos que solo aparentemente se pueden conjugar en la gramática tradicional. En el verano aquí llueve a cántaros y hasta graniza. O nos dice Fernando del Paso, en esta época anochece a eso de las 7 y amanece también como a las 7, en un pequeño diálogo. Pero he aquí que el español de México y también el de Perú puede hacer linduras como personalizar los verbos que son absolutamente impersonales, unipersonales, los convierte en primera persona. Pero no solo eso, también los puede hacer reflexivos, sumamente cercanos. me amanecí trabajando, pero vean este ejemplo hermosísimo de José Alfredo Jiménez, amanecí otra vez entre tus brazos, pero van a ver ese efecto de personalizar un verbo impersonal mucho mejor con los maestros que conmigo. Adelante.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. ¡Qué cosa más bonita! Cuando la luz del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas y así pasaron muchas, muchas horas.
Bueno, llevamos dos estrategias de despersonalización, de impersonalidad. Una de ellas se personaliza en el español de México sin ningún problema. Más estrategias sintácticas de impersonalidad pura. El verbo hacer, hace mucho tiempo que las obras hubieran tenido que paralizarse, no hay sujeto. Hace un calor infernal a mediodía, los verbos meteorológicos indican climas, estados de cambios de temperatura, esos en muchísimas lenguas del mundo, entre ellas el español, se construyen de manera impersonal. en terceras personas. Pero nosotros no sentimos ni con el sol ni cuando está nublado, grita Fuxía. Este es de Vargas Llosa. O siempre hay problemas en la política. Verbos que nos distancian, absolutamente impersonales, pero fíjense que en el español de México y de otras partes de América, y también lo hacía el español de España hasta el siglo XIX, podemos decir, habemos muchos que estamos inconformes, en un plural inclusivo, solidario, la lengua es de todos y la lengua, la gramática también la construimos el pueblo, no la construyen los grandes autores. Ahora sí estamos entrando al mundo de hacernos para lo oscurito, ahora sí ya es la despersonalización. Las pasivas son poner un verbo ser con un participio ado o ido, o sea, en pasado, un participio pasado, son mecanismos perfectos para que la gente, el responsable de esa acción, se haga a un lado. Otros 4 cadáveres fueron hallados, ahora totalizan 9. La ley recibió cerca de 100 modificaciones y fue aprobada por ambas cámaras. Para quien le interese un poco la gramática, la sintaxis, la gramática tradicional llama a estas que no llevan un agente, un por, fueron hallados sin importar por quién, las llama pasivas secundarias. Y a las que llevan un tipo de agente por ambas cámaras, las llama pasivas primarias. Los datos de la lengua española desde siempre, desde que están estas estructuras, que no estaban en latín, siempre han sido mayoritarias, pasivas absolutas, donde no hay modo humano de reconocer o identificar un sujeto, y estas son absolutamente secundarias respecto de las otras. Es decir, la gramática tradicional, a lo mejor algún día logramos cambiar las etiquetas. Otro mecanismo son terceras personas en plural. Unos segundos después llaman a la puerta, nadie contesta, se abre. Tan es despersonalizado que no importa si es uno o muchos los que están llamando a la puerta. Es un plural genérico en el que se puede incluir uno, muchos, varios, no importa. O este ejemplo tomado del periódico El País y sobre todo en lo referido a determinados miembros del PSOE que por lo que dicen tienen una caducidad menor que el yogur. Verbos decir, llamar son los favoritos, también ver algunos verbos de percepción son los favoritos para esta despersonalización en tercera persona del plural. Y desde luego también, de manera muy rara, eso sí es una rareza del español, que las terceras personas del singular puedan despersonalizarse, o sea, que no tengan un sujeto identificable. Aquí dice perejil, alguien lo dijo o alguien lo escribió. Cuando van a un, ¿qué dice aquí? Alguien escribió la etiqueta, ¿no? Pero a nadie le importa. O aquí pone aplausos para que usted sepa que hay que aplaudir. Eso sí es una rareza tipológica del español. Muy pocas lenguas en el mundo hacen esta posibilidad de terceras personas sin identificar el sujeto. La despersonalización con C es la reina. Señora, se rompió el jarrón, lo hemos dicho todos alguna vez. Y vean, la característica de las impersonales está muy bien reflejada en estos versos de Armando Manzanero. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. ¿Cómo funcionó el cambio? En latín no se podía decir esto, solo se podía decir yo me peino, Juana se peina, es decir, el sujeto tenía que desdoblar voluntariamente la acción. Esa es la única posibilidad que tenía la lengua madre. A partir del siglo X empiezan a aparecer sujetos que son de cosa, hechos abstractos. Y entonces los sujetos se ponen por detrás, se va por delante el verbo y esa cosificación del sujeto da pie a que el sujeto ya no importe, porque ¿quién no va a extrañar noches sin estrellas? ¿Quién no va a extrañar mañanas bellas? Esos sujetos se diluyen en la genericidad del pueblo y son perfectos, sujetos inanimados, como esta hermosa canción de Armando Manzanero que vamos a oír ahora a la guitarra con el maestro Esparza y con la maestra Itzel en la voz. Thank you.
te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño.
Pues sigamos con el rey. Se llama clítico en sintaxis, pero es una palabra un poco fea, como me dicen mis amigos literatos. Entonces, la partícula C, que es la reina de la despersonalización. El rey es esta canción, o sea, es estos versos de sujetos inanimados, noches sin estrellas, mañanas bellas, pero también puede despersonalizarse con verbos de todo tipo, transitivos, intransitivos, donde el hablante no se quiere codificar. Yo llego y digo, se está bien aquí, se vive bien aquí, soy yo, pero no quiero ponerme en primera persona, se está lejos de alcanzar acuerdos, es perfecto para el mundo político, el mundo empresarial, o en este artículo se plantea la hipótesis de que estas formas, alguien hizo esa hipótesis, alguien la formuló, pero no queremos por modestia, en unos casos por conveniencia, como los políticos y los empresarios, está lejos de llegar a acuerdos, o por modestia, al pobre autor le costó sangre, sudor y lágrimas llegar a esa hipótesis. O se contaban buenas anécdotas en esas reuniones, alguien contaba anécdotas, simplemente se solidariza el hablante, se solicitan planchadoras, se tejen sillas de bejuco y la construcción, lo que ha hecho la lengua española es eliminar concordancias, porque concordaban antiguamente y ahora se puede decir se teje sillas de bejuco, más en América que en España ha progresado la falta de concordancia. Otra estrategia es, se llaman indefinidos de generalización, cualquiera, a veces se conocen como indefinidos compuestos. Yo sé por experiencia que cualquiera es capaz de matar en una situación límite, nos dice un escritor español. Un cualquiera que soy yo y que son todos ustedes. O vean este tango, uno es un pronombre indefinido que luego se convirtió en artículo, pero ese uno ya desde el latín tardío, desde el siglo III aproximadamente después de Cristo, tiene una posibilidad y es que muestra la despersonalización porque uno soy yo, es cualquiera de ustedes. Y normalmente en la documentación de 10 siglos de historia del español, esto aparece normalmente en masculino, aunque si yo digo una, también es despersonalización. Estos versos del tango, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Uno va arrastrándose entre espinas y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. ¿Quién no se quiere despersonalizar ni hacerse pa' lo oscurito con una vida tan terrible, tan de desamor, pero lo vamos a entender muchísimo mejor con Itzel y con el maestro Esparza a la guitarra.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Preso de un castigo que no entrega, con un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de andar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría la ilusión para llorar tu amor. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Bien, pues sigamos con más estrategias de cómo hacernos para lo oscurito. Las segundas personas, tú, vos, cualquiera que sea el país y el tratamiento de segunda persona, pueden ser perfectos mecanismos para distanciarnos de lo que estamos diciendo, porque al expresar estos tú, este vos, es cualquiera, le puede ocurrir a cualquiera, y entonces solidariamente jalo a mis oyentes para que se solidaricen con esa despersonalización. Cuando tú llegas a la ventanilla y 5 minutos antes te dicen que te cerraron, te quieres morir. Todos lo hemos dicho alguna vez, pero estos son ejemplos mucho más interesantes porque son de literatura. Da igual, aquí, aunque estés en el teatro más pequeño de un barrio, tú llegas allí y tienes quien te coloque los focos. Benito Pérez Galdós. Con estos cambios de temperatura, por el día tiene usted calor, por la noche frío. Eso es Pío Baroja. Por supuesto, si la sintaxis está construida de encadenamientos de palabras en colocaciones específicas, el léxico puede servirnos para despersonalizarnos y distanciarnos despectivamente de lo que estamos diciendo porque no queremos identificar al otro. No nos conviene, ni nos interesa, ni se nos pega la gana identificar al otro. Y entonces la lengua española dispone de más de 120 construcciones, todas de esta naturaleza. Se acercó un amigo, un banda, un bandera, un vato, un pendejo, un güey, un don, un X, un weón, un man, un mono, una... Toda la lengua española dispone de esas estrategias. Parte de la despersonalización es que aquí sí sabemos quién se acercó. Un mono, un güey, un pendejo, un ruco. También se acerca la ruca, la mona, la pendeja, por supuesto. Se pueden feminizar, pero... Lo interesante es que la estrategia de despersonalización está lograda cabalmente a través de la sintaxis. El sujeto, el que se acerca, es el amigo, el vato, el chamaco, el chango, el don, pero se pone tras el verbo, que es la posición típica de los objetos. Se cosifica al sujeto y se le mete lo en cabeza con un de que no me importa, es un relacionado con el uno anterior. De hecho, es la misma raíz etimológica. Esta estrategia es perfecta, es extendidísima y debo decir que la hace el español, la hace también el portugués, con a gente, por ejemplo, y el portugués de Brasil más que el portugués peninsular, pero no la hacen muchas otras lenguas romances. Y no se puede hacer en otras muchas lenguas del mundo de poner por detrás un sujeto que es absolutamente desconocido, es desconocido porque yo no lo quiero identificar. Y genera estructuras altamente despectivas, sin duda.